Mateo 4, si me acompañan y leemos juntos del versículo 1 hasta el versículo 4 solamente. Mateo 4, del 1 al 4. ¿Todo tiene, hermanos? Juntos leemos, dice la palabra santa de nuestro Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana una vez más nos acercamos a tu presencia, profundamente agradecidos, Dios mío, por este hermoso privilegio que nos das, una oportunidad de vivir un día más. Sabemos que todo lo bueno viene de parte de ti. Gracias, Señor, por levantarnos esta mañana y darnos el deseo, la disposición de reunirnos juntos con tu iglesia en este primer día de la semana, Señor, que nos regocijamos como una iglesia alrededor de todo el mundo, recordando esa obra tan grande que hiciste por pecadores como nosotros, en que nos diste a tu Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo y diera su vida en rescate por la nuestra. Gracias porque resucitó en victoria, ascendió a los cielos y ahora también intercede cada día por nosotros, Dios mío. Esta mañana, Señor, te queremos dar a ti todo el honor, toda la gloria, Dios mío, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de cantarte, de alabarte, de expresar nuestro agradecimiento, Señor. Y ahora también, este momento especial que podemos abrir tu palabra y buscar, Señor, escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Te pedimos a ti, Dios mío, que nos instruyas, que nos enseñes, Señor, para que tu palabra pueda producir un fruto, Señor, en nuestras vidas, de tal manera que tú seas exaltado en nosotros. Gracias por ser nuestro Dios. Te damos las gracias, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Las batallas y guerras en este mundo, siempre las batallas y las guerras siempre tienen grandes consecuencias, para bien o para mal, pero sí siempre hay grandes consecuencias. Cambian vidas, cambian naciones enteras, afectan el futuro, a veces el futuro del mundo. Estaba precisamente leyendo sobre la influencia de la famosa batalla en Yorktown, en 1781, en la Revolución Americana, cuando las fuerzas americanas y francesas juntas derrotaron a Gran Bretaña y en parte de la búsqueda de la independencia de Estados Unidos, y la increíble influencia, el impacto que tuvo no solo en el futuro de esta nación, en Bretaña, en Francia, en realidad en todo el mundo, cómo cambiaron las cosas por esa batalla. Las batallas, las guerras siempre tienen grandes consecuencias. Menciono eso, hermano, porque hoy vamos a estar hablando sobre una grande batalla y una grande victoria. Una batalla un poco diferente. Estoy hablando de la batalla que encontramos aquí en Mateo 4 entre Jesucristo y el diablo, Jesucristo y Satanás. No ha habido un combate más grande. No ha habido un combate más importante. No ha habido una lucha con consecuencias más grandes que la que encontramos aquí. La batalla entre Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, justo, santo y perfecto, exponiéndose a la tentación del diablo, lleno de maldad, pecado y todo lo que hay en él. Y a propósito, hermanos, este texto, Mateo 4, la tentación de Cristo, en Marcos 1, Lucas 3, también se encuentra. No es principalmente, y tenemos que entender que no es principalmente un manual. No es la intención, no es el propósito del texto de darnos un manual de cómo nosotros vencer la tentación en nuestras vidas. No es el propósito, ni el primero ni el segundo, tal vez una aplicación lejana lo podemos usar, pero ese no es el punto. Mateo aquí nos está presentando al rey perfecto que ha venido al mundo a salvar a su pueblo. Desde el capítulo 1, hablando de la genealogía de él, nos habla que él es el justo heredero al trono de David, su nacimiento espectacular, nació de una virgen para que no fuera contaminado él por el pecado, y todas las profecías en sus días de niño Jesucristo, que cumple, que ya lo vimos, y en el bautismo de él que viene y recibe la aprobación del Padre, la aprobación de Dios en el capítulo 3, que acabamos de hablar de eso. Y ahora viene el capítulo 4 y dice: este es el rey perfecto, justo, sin pecado. No es para decirnos cómo nosotros vencemos el pecado, es para presentarnos a aquel, el único, que sí ha vencido el pecado, todo el pecado, que viene aquí y recibe el ataque más fuerte del enemigo y vence. Es victorioso este rey sobre todo el pecado, sobre toda la maldad. Él no fracasa cuando fracasamos nosotros. Este es nuestro rey. Nos presenta aquí Mateo 4, sin pecado alguno. Y lo vamos a dividir en tres partes, no vamos a acabar hoy, pero vamos a hablarnos sobre la preparación, la tentación y último la conquistación. Y como dije, no vamos a acabar hoy, pero sí vamos a empezar. Primero uno, la preparación. El contexto de los factores que determinan esta batalla tan grande, que vienen a preparar esta guerra, esta batalla. Bueno, dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y fue llevado ahí para ser tentado por el diablo. Énfasis en las primeras palabras: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesucristo va al desierto, y no es por coincidencia, no es por accidente que va al desierto. Es, dice el versículo 1, que fue llevado por el Espíritu. ¿Quién es el que tiene la iniciativa aquí en esta batalla tan importante? Es Dios mismo. Es el Espíritu de Dios que viene y lleva a Jesucristo para que sea tentado por el diablo. Dios es el que siempre está en control. Aún delante de Satanás, aún delante del diablo, Jesucristo es el que siempre está en control. Dios es el que siempre toma la iniciativa. Él es el que viene a dictar los términos de la guerra, de la batalla y de todo lo que va a hacer el diablo. ¿Recuerdan la historia de Job? No la vamos a buscar, pero ¿recuerdan Job? ¿Quién toma la iniciativa ahí? Dios. Dios manda llamar al diablo que se presente delante de él, porque tiene que obedecer lo que Dios dice. Dios está en control. Y después Dios es el que le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Él toma la iniciativa. Esto es un plan, este es el plan, es el propósito de Dios. Y lo mismo es igual aquí con Jesucristo. Satanás es invitado. Es un invitado a la guerra, al combate. Es llevado por Jesucristo al desierto para que sea tentado él por el diablo. Todo es el plan, todo es el propósito. Siempre es Dios el que está en control aún del diablo. Famosamente Martín Lutero fue el que dijo, hablando del diablo, dijo que el diablo es el diablo de Dios. Es decir, que el diablo le pertenece a Dios. Es controlado por Dios, es manipulado el mismo por Dios, es usado por Dios. Nosotros no somos llamados a temer a él, somos llamados a temer a Dios, porque es Dios el que está en control. Es el Espíritu de Dios que lleva a Jesucristo al desierto. Marcos 1:12 dice que el Espíritu impulsa a Jesucristo al desierto. Es una palabra ahí más fuerte. Literalmente es el que empuja a Jesucristo al desierto. Es el Espíritu de Dios el que está llevando a Jesucristo para que fuera tentado por el enemigo. Es él el que está presionando la guerra. Es él el que está llevándolo para que pueda realizarse esta batalla tan importante. Y dice el versículo 1, la última parte, que es llevado para ser tentado. Esa es la razón. Va al desierto para ser tentado, y para ser tentado sabemos muy bien que es por el diablo. La palabra, hermano, interesantemente, tentado, lo encontramos muchas veces en la Biblia, y yo sé que a veces lo he mencionado. Es una palabra neutral, es decir, que no necesariamente se refiere a algo bueno, no necesariamente se refiere a algo malo. Es la palabra en su lenguaje original. Aquí en español, tentado sí es malo, obviamente, Pero la palabra originalmente puede ser algo bueno o puede ser algo malo. La palabra a veces es traducido como probar o a veces como tentar, pero es la misma palabra en el lenguaje original. Cuando es algo bueno, con propósitos buenos, con intenciones buenas, es traducida como probar. Cuando es algo malo, con intenciones malas, es traducido como tentar. Dios es el que prueba a las personas, Satanás es el que tienta a las personas. Esa es la diferencia. Dios con buenas intenciones, Satanás lo hace con malas intenciones. Y les quiero pedir que me acompañen, hermanos, en el libro de Génesis, porque queremos ver algunos ejemplos en Génesis capítulo 22. Si pone conmigo, es fácil encontrar el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 22. Si usted recuerda aquí, esta es la historia de Abraham. En Génesis 22, versículo 1, dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios. Dice el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese es Dios probando a Abraham. Es decir, que lo hace con un buen propósito, con una buena intención. Es para mostrar la realidad de la fe que hay en él, o que hay en nosotros a veces. Es para mostrar si hay un amor genuino en nosotros, si hay una lealtad genuina en nosotros. Es para dar evidencia a todas las personas si realmente nuestra fe es genuina, si amamos a Dios, si realmente nuestra fe es genuina, si nuestra obediencia es genuina, etcétera. Es todo para probar y revelar realmente quién somos. Es más adelante ahí en Génesis 22, igual donde estamos, la historia de Abraham, pero dice el versículo 20, recuerdan, después de que no lo ofrece, lo va a ofrecer, pero Dios interviene. Dice el versículo 12, que aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada a él, al muchacho. Dice: porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, ya sé, ya veo, ha sido revelado ya ha sido revelado a todos que realmente me temes, que realmente me amas. Ese propósito de que Dios prueba a las personas. Ahora sí, en Éxodo 20, donde es lo que estaba pensando, en Éxodo 20 es el libro que sigue. Aquí, cuando Moisés está recibiendo los 10 mandamientos en el monte, y ustedes recuerdan Éxodo 20, para no leer el texto, no todo, miren más el versículo 20, Éxodo 20:20, dice que Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros, dice el 20, vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no pequéis. O sea, no teman ustedes. La razón por la cual Dios ha venido, están espantados ellos, es Dios vino para probarlos a ustedes. Es una prueba para ver realmente, ¿verdad?, si aman o si no aman a Dios. Es con una buena intención, es con un buen propósito. Ahora, en contraste, hermanos, la tentación es todo lo opuesto. La tentación que viene del diablo, viene de Satanás, viene con malas intenciones. Es para que usted desobedezca. Es para que usted no ame a Dios. Es para que usted no venga a obedecer a Dios, para que usted se rebele en contra de Dios. Es para debilitar su fe o para dar evidencia de la falta de fe. Es todo lo contrario. Probar es para algo bueno, Dios prueba a las personas. Tentar es algo malo, Satanás tienta a las personas, y eso es para provocar pecado en nosotros. El ejemplo clásico, hermanos, y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque encontramos las dos palabras ahí, el libro de Santiago. Si me acompañan ahí rápidamente desde el capítulo 1, Santiago 1, y empieza hablando sobre las pruebas en Santiago 1, y recuerden que es la misma palabra para tentar. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice el versículo 2. Recuerden, aquí las pruebas son con buen propósito, buena intención. sabiendo, dice el 3, que la prueba de vuestra fe produce una paciencia. Eso es algo bueno. Y el 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí el apóstol Santiago, hermanos, dice: tengan sumo gozo cuando se encuentren en las pruebas, porque las pruebas son buenas. Las pruebas que vienen de Dios, Dios prueba a las personas, tienen un buen propósito en su vida. Vienen con buenas intenciones. En este caso, produce paciencia, y el 4 nos va a hacer perfectos y cabales, nos está madurando más y más en las vidas nuestras. Las pruebas es algo bueno. Ahora, más adelante, ahí igual en Santiago 1, pero si va conmigo ahora al versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y es la misma palabra para las pruebas, y aquí debería ser traducido como pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o la prueba más bien, porque cuando haya resistido la prueba, dice el versículo 12, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese es otro del buen propósito de las pruebas. Ahora, si continuamos leyendo, inmediatamente cambia y empieza a hablar sobre las tentaciones. El versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, dice, por el mal, ni él tampoco va a tentar a ninguna persona, porque dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por ese mal, por ese pecado, cualquiera que sea. Ahora, espero que pueda ver la diferencia ahí. Las pruebas, buen propósito, producen algo bueno en nosotros. La tentación, dice, no. Cuando, si usted es tentado, dice, eso no viene de Dios. Cuando usted es tentado, dice, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tampoco va a tentar a ninguna persona con el mal. Eso viene de nosotros, adentro de nosotros hay algo malo. La concupiscencia es como le llama ahí. Entonces, es la misma palabra en el lenguaje original, pero es traducido como prueba o tentación. Depende si es algo bueno, si es algo malo. Dios nos prueba con un buen propósito, pero Satanás viene a tentar a las personas con una mala intención. Ahora, hermanos, todo eso para que entendamos que en Mateo 4 lo que está sucediendo: el Espíritu lleva a Cristo al desierto para ser probado por Dios, pero para ser tentado por el diablo. Esa diferencia. El Espíritu no va con malas intenciones. El propósito de Dios no es malo, es bueno. Él desea que Jesucristo, su Hijo, sea demostrado a todas las personas quién es Él, que Él es santo, limpio, sin mancha, sin contaminación alguna. Ese es su Hijo amado, del cual acaba de afirmar en el capítulo 3. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y ahora es llevado por el Espíritu al desierto para dar evidencia a todos que realmente es el quien es. Pero el diablo, él tiene malas intenciones. Él desea que fracase Jesucristo, que pueda caer ante la presión de la tentación de Él, para que no pueda ser el salvador de su prueba, el pueblo de Él, perdón. Es por eso que esto sucede inmediatamente. La idea del texto, la palabra, es que esto es inmediatamente después del bautismo de Jesucristo. Acaba de ser bautizado Él. El Padre acaba de decir que este es su Hijo amado. Pero sin embargo, es una cosa afirmar algo y es otra cosa probar algo que es realmente verdad. Es una cosa decir algo, es una cosa demostrarlo, es totalmente diferente. Entonces, en el bautismo es afirmado que Jesucristo es el Hijo de Dios, santo, sin mancha, y aquí en la tentación viene la demostración que realmente es eso, que Él no puede pecar, que a pesar de que fue el objeto de la tentación más grande que cualquier otra persona, Jesucristo, Él no iba a fracasar, porque Él era santo y venía a salvar a su pueblo. Es por esto, hermanos, que viene esto primeramente a ser provocado por Dios mismo, por el Espíritu de Dios. porque necesitamos un Salvador, desesperadamente usted y yo necesitamos un Salvador, un Salvador perfecto. Necesitamos que fuera probado quién es este Salvador perfecto. Necesitamos que Cristo enfrente esta batalla tan grande para que pueda tener esta victoria tan grande. Y por eso viene a demostrar que Él no iba a ser derrotado por el enemigo nunca, ni aquí, ni para siempre. Y es por eso que viene esta preparación de parte del Espíritu de Dios. Y es por eso que si continuamos leyendo en Mateo 4, si no han perdido conmigo, el versículo 2 nos habla más de esta preparación de Él, que fue intencional y fue personal. Dice el versículo 2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre Jesucristo. Ahora, por supuesto, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, dice el texto, claro que va a tener hambre una persona. Yo no puedo aguantar 40 minutos sin tener hambre. Y no creo que usted tampoco. Si aquí venimos al servicio en la mañana y saliendo de aquí, puedo leer su pensamiento, hermanos. Puedo leer su pensamiento aún aquí adentro. Yo sé que están pensando. Están pensando, tengo hambre. ¿Cuándo va a acabar? ¿Y qué vamos a comer después de aquí? Ya están, ahí están sentados escuchando el mensaje. Y al mismo tiempo están planeando qué van a hacer después. Al mismo tiempo ya están maquinando sus mentes pecaminosas en cómo se van a deleitar después del servicio, porque por naturaleza no nos da hambre. Y Jesucristo aquí igualmente, obviamente, tiene hambre, pero sin embargo Él está concentrado en algo más importante. Hay algo mucho más importante delante de Él. Está empezando su ministerio. Va a empezar a proclamar el Evangelio. Va a ser el objeto no solo de esa tentación del diablo, sino de las tentaciones continuas frecuentemente de los fariseos, saduceos, escribas y todos los demás que quieren ver que fracase Él. Entonces está preparándose Él 40 días, 40 noches en oración, en una intensa, perfecta comunión con su Padre, porque el Padre ama al Hijo y el Hijo siempre igualmente ama al Padre. A propósito, si usted recuerda, en el Antiguo Testamento Moisés y Elías también duraron 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y más adelante en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, los que aparecen con Jesucristo son Moisés y Elías. Es decir que es importante, como un soldado que está a punto de ir a guerra, está en una intensa preparación para entrar a esa guerra. Y cuánto más nosotros necesitamos de estar preparados para las pruebas y para las tentaciones que vienen a nuestra vida. Porque van a venir, hermanos, las pruebas van a venir a su vida hoy, el día de mañana, van a venir, van a estar ahí. Y no solamente las pruebas, que tienen unas buenas intenciones y buen propósito, también van a venir las tentaciones, que vienen con malos propósitos y malas intenciones. Y tenemos que escuchar las palabras de Jesucristo, que dijo: velar y orar para que no entres en tentación. Y es lo que está haciendo. Es una preparación intensa en comunión con el Padre, siendo dirigido por el Padre, por el Espíritu mismo de Dios, para enfrentar esta tentación. Entonces entramos al versículo 4 a ver la tentación. Esta es la preparación. Y número 2, la tentación. Y son tres específicas tentaciones, las cuales no vamos a acabar hoy, pero es importante notar desde el principio que son tres distintas tentaciones específicas. No fue tentado solamente tres veces, fue tentado muchas más veces, y aún después de aquí vamos a hablar más adelante que hubo más tentaciones del enemigo. Interesantemente, también es bueno notar aquí al principio que las tres veces que responde Jesucristo al diablo, le responde de la Escritura y específicamente del libro de Deuteronomio. Era aparentemente, no solamente aquí, en todos los evangelios, el libro favorito de usar de Jesucristo. Y este ataque, hermanos, como mencionaba al principio, es el ataque más grande. porque usted y yo no hemos sido tentados al mismo nivel de Jesucristo. Usted y yo somos tentados al nivel 1 y a veces aguantamos, ¿verdad? Y viene el nivel 2, la intensidad un poquito más y fracasamos. Y a veces aguantamos hasta el nivel 2, a veces hasta el 3, ¿verdad? Depende si luchamos, ¿verdad? Pero tarde o temprano fracasamos, siempre hemos fracasado, es lo que somos. Pero Jesucristo nunca fracasó. No, al nivel 1, al 2, al 3, al 4, al 100, la intensidad fue creciendo más y más. La tentación fue más grande. Él fue el objeto de los dardos más severos, más fuertes del enemigo. Y nunca fracasó. Nunca fue derrotado por el enemigo. Él pudo ser objeto de toda esa presión tan grande del enemigo, de toda su inteligencia, el poder del Satanás y todo lo que él tiene. Pero nunca fue suficiente para conquistar a Jesucristo, porque Él es mayor, Él es santo, es perfecto, no puede ser derrotado por nadie, ni por el enemigo. Bueno, la tentación número 1, versículo 4, dice que Él respondió, el 3, pero dice que vino a Él el tentador, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a llamar a esta tentación una tentación contra la satisfacción del Hijo en el Padre. Está retando la satisfacción que Cristo tiene en el Padre. Porque dice el versículo 3 que viene y le dice: mira, si tú eres realmente el Hijo de Dios, o ya que eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Convierte Satanás, aparentemente el diablo está ahí delante de él, aparentemente le dice: mira, aquí están estas piedras, se las muestra. ¿Tienes tu hambre? Pues es muy fácil para ti, si realmente eres el Hijo de Dios, que puedas convertir estas piedras en pan. Y ahora, hermanos, no tiene nada de mal convertir piedras en pan. Jesucristo lo hubiera podido hacer fácilmente. No tiene nada de mal comer pan. Ese no es el punto de la tentación, que estaba tentando la carne de él, el pan, ¿verdad? Que el hambre, eso es bueno, no tiene nada de mal tener hambre y comer. Pero en el contexto, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Está ayunando, está orando, está en esta perfecta comunión con el Padre. Está haciendo, digamos, algo más importante que comer. En su humanidad, por supuesto, hay necesidad. Está en el desierto, recuerden. Interesantemente, Marcos nos dice que, Marcos 1, que aquí en la tentación, en el desierto, Jesucristo, no solamente está Él y el diablo, hay animales también, fieras, les llama, que hay en el desierto. O sea, no es un lugar hermoso. Está sufriendo su cuerpo físicamente, decimos, y por supuesto el hambre grande que tiene Él. Pero Él está concentrado en algo más importante. Está orando con el Padre, está ayunando, está en comunión con Él. Y viene Satanás a interrumpir eso. Viene a interrumpirlo. Satanás siempre interrumpe lo bueno, ¿verdad? Viene a interrumpirlo y le dice: si tú eres hijo de Dios, tú hay algo mejor para ti, que mereces algo mejor. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo tanto? ¿Por qué estás en el desierto con hambre, con tantas privaciones que hay en el desierto? Si tú eres el Hijo de Dios, te mereces algo mejor. Satisface tus propios deseos mejor y convierte estas piedras en pan para que puedas satisfacer tus temporales necesidades, que son común a todos nosotros. Y puede comer ese pan. Es decir, lo que le está diciendo a Cristo: tú te mereces una vida mejor, comodidad en tu vida, satisfacción personal y placer, no mereces el dolor, el sufrimiento, tú eres el Hijo de Dios. Él acaba de decir que tú eres su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, y estás sufriendo así. No, convierte esto en pan y olvídate de todo ese dolor, olvídate de todo ese sufrimiento, como más adelante a través de Pedro, ¿verdad? Olvídate de la cruz, en Mateo 16, no permitas que te maten, Cristo. Tú te mereces algo mejor, eres el Hijo de Dios. Deberías de tener las mejores cosas en este mundo. Pero Cristo inmediatamente le responde y le dice, hay algo más a la vida que eso. Hay cosas más importantes que la comida y las cosas materiales de este mundo. Es decir, no solo de pan vive el hombre. La vida no consiste nomás en la comida. Eso no es lo que nos da la vida y eso no es lo único que importa en la vida. Hay cosas más importantes, mucho más importantes, como la palabra de Dios. Y lo está tomando, como mencionaba, del libro de Deuteronomio. Y les quiero pedir que me acompañen porque es importante ver lo que está sucediendo ahí en Deuteronomio capítulo 8, donde Jesucristo dice, escrito está en el libro de Deuteronomio, que no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8, si pueden acompañarme todos ahí en el versículo 2, Deuteronomio 8:2. Y está aquí Moisés recordando al pueblo todo lo que han sufrido, 40 años en el desierto. Dice el versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. No es, igualmente hermano, no es una coincidencia, 40 años en el desierto, Jesucristo 40 días en el desierto, bueno, no es una coincidencia. Y dice el versículo 2, para afligirte y para probarte, la misma palabra que estamos usando, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el 4, el vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Moisés, hermanos, recordándole al pueblo, mire, todo lo que sufrieron, las pruebas que vinieron de Dios, 40 años en el desierto, Dios se lo estaba probando a ustedes, como ahora igual Cristo está siendo probado en el desierto. Y esto era, dice, para que ustedes aprendan lo que dice el versículo 3, que no solo de pan vivirá el hombre. Es más, Dios les quitó el pan, dice. Dios les quitó el pan y en vez del pan les dio el maná. Una comida extraña que hasta ahorita nadie ha averiguado qué es, ¿verdad? Maná. Pero Dios le quitó el pan porque ellos estaban confiando en el pan. El pan era importante para sobrevivir y confiaban en el pan. Y Dios se los quitó y mejor les dio el maná. Y todo eso, dice, para que ustedes sepan que la vida no consiste solamente del pan, ni de la ropa, el versículo 4. Es decir, que para que el pueblo aprendiera que la razón por la cual ellos existían no era el pan, no era el maná, no era su ropa, no era su fuerza, no era ellos, era Dios. Era Dios el que lo estaba sustentando día tras día en el desierto, en todas sus vidas. Era Dios el que estaba detrás de todas esas cosas. Que la razón por la cual ellos tenían el privilegio de vivir un día más, mucho más, 40 años en el desierto, no era el pan, no era el maná, no era nada de esas cosas, era Dios. Era lo que sale de la boca de Dios, era el decreto de Dios, las palabras de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Todo lo que Dios nos da, todo viene de Dios. Dice, y ese es el propósito, que aprendan a confiar que todo eso es por obra de Dios. Es decir, que con nosotros igualmente, la razón por la cual estamos aquí, por la cual hemos vivido los años que hemos vivido, por la cual podemos vivir un día más como hoy, no es por la comida, no es por lo que comemos, por lo que bebemos o por lo que no comemos o bebemos, no es por la medicina, no es por doctores, no es por nuestras propias fuerzas, es por Dios. La vida es más que el pan, la vida es más que las posesiones, más que la comida, que la casa, que el dinero. La vida no es determinada por esas cosas, últimamente es determinada por Dios mismo. Y Israel había fracasado en reconocer eso, como hemos fracasado nosotros muchas veces en reconocer eso. Hemos fracasado en estar satisfechos con lo que Dios nos da y deseamos más. El pan no es suficiente, la comida no es suficiente, lo poco que tenemos no es suficiente. El pueblo quería más, como nosotros muchas veces que queremos más y pensamos que merecemos más, en vez de entender que la única razón por la cual vivimos y sobrevivimos es por todo lo que viene de la boca de Dios, por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Vivimos, existimos un minuto más en este universo, hermano, es porque Dios lo quiere. No es por lo que usted tiene, no es por la comida, no son por todas esas cosas. Y esas son las buenas noticias del Evangelio, que cuando fracasó el pueblo de Israel, que cuando fracasamos nosotros en estar satisfechos con lo que nos da Dios, Cristo no fracasó. Y Cristo, como el perfecto representante de su pueblo, va de nuevo en una manera aquí al libro de Deuteronomio, dice: ustedes fracasaron en esos 40 años, pero yo no. Yo sí estoy satisfecho con el Padre. Yo sí entiendo que no solo de pan vivirá el hombre, que hay cosas más importantes que la comida, que el dinero y las posesiones. Más importante es Dios, es el Padre, estar en comunión con Él, estar en esa perfecta armonía con la voluntad de Él. En Juan 4:34, Jesucristo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida de Él. La comida de Él, lo que le daba sustento, fuerzas y aliento, no era el pan. Juan 4:34, era hacer la voluntad del Padre. Hermanos, y esto es muy importante porque día tras día, muy frecuentemente, usted y yo escuchamos el eco de la misma tentación, de la misma categoría, al menos tentación, que enfrentó Cristo. Escuchamos esa misma tentación, que usted se merece algo mejor. La tentación, la mentira del enemigo: usted se merece algo mejor. Usted debería tener un carro mejor. Usted debería tener una casa mejor. Debería tener las mejores cosas de este mundo, los lujos que ofrece este mundo, las comodidades que ofrece este mundo. Usted se merece, usted debería tener eso. ¿Por qué no lo tiene? Debería tenerlo. Esa es la mentira, esa es la tentación del enemigo. Y desea que no estemos satisfechos. Ataca nuestra satisfacción, nuestro contentamiento en nuestro Dios. Que no es necesario sufrir, no es necesario las privaciones, las molestias del mundo. No, nos merecemos algo mejor. Nacimos para ganar, dicen allá afuera, no para perder. Nos merecemos lo mejor que Dios ha hecho en este mundo, es para nosotros. Después de todo, también somos hijos de Dios, somos el pueblo escogido de Dios. Y el problema es que muy fácilmente no solamente nos creemos esa mentira, queremos creer esa mentira, sino que tarde o temprano encontramos nuestra satisfacción en esas cosas y no en el creador de todas esas cosas. Y encontramos nuestro gozo en esas cosas, encontramos nuestro gozo en las cosas, en la casa, en el carro, en el dinero, en vez de encontrar nuestro gozo y satisfacción en Dios. Empezamos a depender en esas cosas y pensar: bueno, si yo tuviera eso, fuera feliz. Es decir, ahorita no soy feliz con Dios, pero si tuviera una casa, si tuviera ese carro, si tuviera ese dinero, ese trabajo, si tuviera esas cosas, esos viajes, viajar por todo el mundo, ¿verdad?, como todo, entonces sí sería feliz, entonces estuviera satisfecho, entonces estuviera contento. Tentación muy común, esa tentación que enfrenta Cristo. Él no fracasa, pero tristemente muchos de nosotros sí. Primera de Timoteo, hermanos, y quiero que miremos unos pasajes, debido a que esa tentación es tan común a todos nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 6, hablando del contentamiento, satisfacción en Dios. Primera de Timoteo 6, versículo 8, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos, satisfechos. Porque los que quieren enriquecerse, si usted no está contento, si usted quiere enriquecerse, dice, caen en tentación, esa es la tentación de la cual estamos hablando, y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es la gente. No está contento, no está satisfecho, se quiere enriquecer, va a caer en tentación. La tentación de Mateo 4. Y codicias y pecado. Y últimamente dice, se va a hundir. Se va a hundir en un hoyo de su propia tentación, de su propio pecado. Dice, muchos ya han pasado por ahí, muchos se han extraviado y han encontrado mucho dolor en su vida. Tenemos que pensar seriamente esta mañana, hermanos, de si somos nosotros los del versículo 6 o los del versículo 8, perdón, o los del versículo 9. ¿Estamos contentos o queremos algo más? ¿O queremos enriquecernos? ¿O queremos más cosas? ¿Queremos encontrar nuestra satisfacción en lo que el mundo nos ofrece, en lo que el mundo dice que trae satisfacción, cuando realmente no lo trae? Es un peligro que enfrentamos en cada esquina. Y dice el versículo 11, ahí igual, Timoteo 6, 11, más tú, oh hombre de Dios, esto es lo que hacen los hombres de Dios y mujeres, huye de estas cosas. Si sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, el 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, huyan de esas cosas, peleen la buena batalla, porque sí es una batalla, pero somos llamados a pelear esa batalla continuamente y no dejarnos engañar por esas cosas y buscar nuestra satisfacción que sea completa en Dios, en Cristo, en todas esas cosas. Últimamente nos llevan a la perdición, dice, nos van a hundir. Si es en lo que estamos pensando. Filipenses, hermanos, atrás de Timoteo, y vamos a ver algunos de estos pasajes para animarnos un poco más esta mañana a no continuamente caer en esa tentación. Filipenses 4, versículo 10, dice que en gran manera, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está contento de que le han mandado dinero a él, le han mandado dinero. Y dice el versículo 11, una explicación, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar satisfecho. Cualquiera que sea mi situación, y sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, yo he aprendido una lección, no viene naturalmente, lo tenemos que aprender todos. He aprendido a contentarme, si soy pobre o si soy rico, si tengo escasez o si tengo abundancia. Y hermanos, los dos lados de la moneda ahí son difíciles. Es una tentación si es pobre o si es rico. Si es un pobre, igualmente enfrenta la tentación de querer y querer más y no está satisfecho. Y si es rico, igualmente. Algunos piensan, si tuviera abundancia, si tuviera riqueza, mi vida fuera más fácil. Pero no es así. Las tentaciones fueran un poco diferentes, pero fueran igualmente de grandes. Fuera usted tentado por tener mucha abundancia. Esta semana estaba hablando con unos amigos, muy honestamente, muy humildemente me estaban comentando cómo estaban luchando mucho con la tentación de la prosperidad. Dios los está bendiciendo grandemente. Es algo bueno. ¿Y cuánto de nosotros nos gustaría que Dios nos bendiciera grandemente en dinero? Pero honestamente, me decían, estamos luchando. estas últimas semanas y meses, porque tentación es grande. Tenemos más como antes no había, pero también hay tentaciones como antes no había. Ahora pensamos en ir aquí y en ir allá, comprar esto y comprar esto, y un poco, de una manera más sutil tal vez, el corazón se va alejando de Dios. Y lo que necesitamos nosotros es ser honestos y ver lo que la palabra de Dios dice. Eso es un riesgo muy grande. ¿Por qué quisiéramos ser ricos cuando todo lo que la Biblia dice de los ricos no es bueno? Porque Cristo dijo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil pasar un camello por la aguja, del ojo de la aguja, y eso es muy difícil. Si usted quiere riquezas, se está exponiendo a un riesgo muy grande. Se está acercando a la boca del león. Se está metiendo a la misma entrada, a la puerta de entrada del infierno, como dijo uno. Una tentación muy grande que nos gustaría tener a veces por nuestro propio pecado, porque pensamos que somos mejor que eso, pero no lo somos. Un pasaje más, hermanos, ahora en el Antiguo Testamento, Proverbios, y quiero que miremos esto nomás, lo hemos visto otras veces, para ver la honestidad que debe haber en nuestras vidas. El libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 7, Proverbios 30, versículo 7, dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad, dice el 8, y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo un pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Versículo 9. Este hombre es muy honesto, hermanos. Está diciendo, Dios mío, mire, yo no deseo muy poquito, pero tampoco mucho. Dice, si me das muy poco, la tentación va a ser a robar, la tentación va a ser a estar enojado y blasfemar en contra de Dios de por qué me da tan poquito. Pero después, al mismo tiempo dice, pero tampoco me des mucho. Porque dice, yo me conozco a mí mismo. Si me das mucho, me voy a olvidar de ti. Si me das mucho, me voy a alejar de ti. Él conoce la depravedad que hay dentro de él. Conoce el corazón y el engaño que hay en él. Se conoce a sí mismo. El problema es que no muchos de nosotros nos conocemos o lo aceptamos. Somos honestos como este hombre. Porque si usted fuera honesto, usted sabría que lo mismo es verdad con usted. Si Dios le da mucho, su corazón se va a apartar de Dios. Si usted tiene abundancia, como el más rico de este mundo, su corazón va a enfrentar tentaciones como nunca ha enfrentado antes, y se va a querer desviar. Va a pensar que no necesita a Dios. Va a encontrar satisfacción en esas cosas, en vez de aprender a encontrar satisfacción en Dios. Por tanto, es mejor ser honestos con nosotros mismos y ver nuestro corazón sucio como es, y entender que si Dios me da a mí cosas, hermanos, si yo me ganara la lotería el día de hoy, nunca más me mirarían. Estuviera volando sin cesar de Australia, bueno, a Grecia, a otros lugares. Es lo que haríamos todos. ¿Para qué voy el domingo a la iglesia? ¿Para qué? Me merezco una vacación. Vacaciones. ¿Y la próxima semana? También. ¿Y la otra? Y todo empieza a cambiar en las vidas de las personas. Si aún ahorita la gente piensa que Dios nos hizo para vacacionarnos todos los días. Es una palabra eso. Y esa es la razón, hermanos. La razón por la cual muchos de nosotros, razón por la cual mucha gente no es más mal de lo que somos, simplemente porque no puede. Porque si pudiera, lo harían muchos. Mucha gente simplemente no tiene los recursos. Mucha gente le gustaría largarse. Le gustaría vivir aquí y allá y deleitarse en esto y en esto y en esto y vivir en pecado y en pecado y en pecado. Y la única razón por la cual no lo hacen es porque no pueden. pero quisieran. Su corazón está ahí. Su imaginación está ahí. Es las cosas que piensan. Es lo que consume su mente y su corazón diariamente. Quisieran tener esas cosas. Por eso diariamente compran la lotería. Porque es en todo lo que piensan. Ese es su deseo, es su vida. Piensan que en eso hay satisfacción. Y la única razón por la cual no pecan más de lo que pecan es simplemente porque no pueden. Y hermanos, y gracias a Dios que no podemos. Es algo bueno. Es una manera en la cual Dios a veces nos mantiene en su camino. Es una misericordia de Dios no darnos. Es un regalo de Dios mantenernos como estamos. Porque nos ama. Y no nos permite alejarnos hasta ese punto. En conclusión, hermanos, nomás les pido que me acompañen al Salmo 73 y vamos a terminar ahí esta mañana. Salmo 73. Déjenme decir, hermanos, que no necesitamos más porque ya tenemos todo. Tenemos a Cristo. Eso es todo lo que necesitamos. Esa es la razón por la cual debe haber satisfacción en nuestras vidas. Jesucristo hubiera podido haber convertido esa piedra en pan, lo hubiera podido convertir en una torta, lo hubiera podido convertir en cualquier cosa, hermanos. No lo hizo porque había algo mejor. Hay cosas mejores que eso. Hay cosas mejor que comida, que posesiones, que riquezas. Igual para nosotros, el Salmo 73, mire el versículo 25, la conclusión, la pregunta que hace aquí Asaf, dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, hermanos, recuerden el contexto de este Salmo. Asaf empieza luchando, tiene envidia, porque él ve a la demás gente y ve la prosperidad de las personas. Él ve cómo la gente pagana, sin Dios, está viviendo bien, tiene riqueza, son famosos, y todo aparentemente va bien en su vida. Y él está luchando con esto en el Salmo 73. ¿Cómo es posible? Está buscando encontrar su satisfacción en Dios y no en todas esas cosas. Bueno, después de luchar un poco, y por el tiempo no podemos ver todo el capítulo, llega a la conclusión, versículo 25, y ¿sabe qué? El único que yo tengo en los cielos es a Dios. Y eso es suficiente. No deseo nada más en la tierra. Estoy satisfecho con tener a Dios. Aunque no tenga esas posesiones, aunque no tenga esas riquezas, aunque no tenga esa fama, nada más deseo en la tierra. Estoy contento. Estoy satisfecho con tener a mi Dios. El 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi roca es Dios, en Él estoy firme, en Él no me muevo, con Él es suficiente. Y los últimos dos versículos dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Mi bien, mi mayor bien es acercarme a Dios. Eso es lo que necesito, dice. Yo no necesito riquezas, no necesito posesiones, no necesito buscar satisfacción en esas cosas. Lo que yo necesito es acercarme a Dios. Ese es mi bien, ese es mi deseo, es todo lo que deseo, es todo lo que quiero. Eso es suficiente para mí. Y es lo que tenemos que entender, hermanos, cada día de nuestras vidas, que lo que usted y yo más necesitamos no es un mejor trabajo, no es mejor dinero, no es una mejor casa, es un mejor carro, no es mejor ropa, una mejor vacación. Lo que usted y yo más necesitamos es acercarnos a Dios. Esa es nuestra necesidad más grande. Acercarme a Dios es bien, es bueno, nos conviene. Apartarse de Él, tú destruirás a todo que se aparta de ti. Solo trae malas consecuencias tarde o temprano. Y a pesar, hermanos, de que nosotros fracasamos, sí, el Señor en su misericordia nos permite luchar un día más, luchar hoy y lucharemos el día de mañana, y al final de todo confiando que Cristo ha triunfado por nosotros y le damos toda la gloria a Él. Nuestro Dios y Padre Santo, esta mañana, Dios mío, te queremos dar a ti las gracias, Señor, este día, Señor, porque la victoria nos las has dado a nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, porque Él vino a este mundo a vivir la vida perfecta que hemos fracasado todos en vivir. Gracias, Señor, porque Él enfrentó la tentación, y esa tentación tan grande, y aunque nosotros hemos fracasado muchas veces, Él nunca fracasó, y lo hizo por nosotros. Lo hizo porque es nuestro representante perfecto, es el Rey perfecto, es el Salvador perfecto. Y Dios mío, en esta mañana, al recordar realmente cuántas luchas y tentaciones y pruebas enfrentamos nosotros, sí, te queremos pedir que nos des la fortaleza que necesitamos día tras día, Señor. Estamos rodeados en un mundo de maldad y de pecado. Hay pecado en nosotros, la atracción está ahí. Y Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe por el buen camino. Nos dé la fuerza y fortaleza para resistir las tentaciones, para encontrar nuestra satisfacción solamente en ti, aprendiendo que ya nos has dado todo lo que necesitamos. Ya tenemos lo más importante. Tenemos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Tenemos una esperanza hermosa de que un día hemos de partir este mundo y estaremos contigo para siempre. No nos falta absolutamente nada. Aunque la tentación del mundo nos quiera decir que sí, recordamos que no es verdad. Tenemos todo lo necesario en Cristo, todas las promesas en Cristo, la esperanza en Cristo. Y ayúdanos, Señor, a encontrar ahí nuestro gozo, nuestra paz, nuestro deleite en Cristo y en ti, y siempre vivir para la gloria de tu nombre. Gracias de nuevo por ser nuestro Dios. Te exaltamos hoy y siempre en Cristo Jesús.